Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas noches a toda nuestra amable audiencia. Hoy nuevamente con ustedes en este programa del Ministerio del Interior en convenio con la Universidad del Quindío y la Universidad Distrital. Hoy tenemos dos temas muy importantes, que es ciudadanía activa frente a las elecciones y la construcción de redes de participación. Y para ello, pues primero quiero saludar también a mis compañeras de la mesa de trabajo. Muy buenas noches, Nelly.
Muy buenas noches.
Estela, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Y al igual tenemos una invitada, Estela, por favor, preséntenos la invitada.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Está con nosotros la doctora Luzali Velasco. Es una profesional vinculada con la Secretaría de Cultura y miembro activo de la organización Diálogo Democrático. Muy buenas noches, doctora Luzali. ¿Cómo ha estado?
Buenas noches, Estelita. Te pido el favor que me diga Luzali solamente.
Bueno,
muy Luzali. Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Luzali, frente a este tema que es tan importante, que es ciudadanía activa frente a las elecciones, ¿usted cree que es solo ir a votar? ¿Cómo cree usted que sea esta actividad?
No, el ejercicio de elegir es uno de los ejercicios más importantes y también más complejos y más descuidados que tiene la ciudadanía, porque nosotros estamos en una democracia que es una combinación entre una democracia participativa y una democracia representativa. Cuando las sociedades son tan complejas como las que actualmente nosotros tenemos, es necesario que cada ciudadano entregue una porción de su poder a alguien que lo represente para que administre los asuntos públicos, o sea, los asuntos que son de todos. Por eso, cuando uno elige, cuando uno entrega esa responsabilidad a un tercero, pues tiene una enorme, valga la redundancia, una enorme responsabilidad, un enorme compromiso en definir a quién le estoy encargando mi poder para que me represente en las diferentes esferas de lo público, ya sea pues en el órgano legislativo, en el órgano, en el órgano legislativo o en los órganos administrativos, en las gobernaciones, alcaldías, presidencia, etcétera, que es a lo que nosotros elegimos. Entonces, pues ese es un asunto fundamental donde se cruza tanto esa democracia participativa, porque yo como ciudadano participo para elegir, pero también la democracia representativa, porque estoy eligiendo a quienes me van a representar en determinados escenarios.
Luzali, ¿cómo ejercer una verdadera ciudadanía activa frente a las elecciones?
Pues mira, primero, y eso es el primer punto de cualquier proceso de participación, es estar informados. Uno tiene que saber a quién va a elegir para qué tipo de destino. Si yo voy a elegir en el poder legislativo, o sea, yo voy a elegir un congresista, un parlamentario, un senador, un representante a la Cámara, pues yo tengo que saber qué tipo de trabajo es el que va a hacer este personaje allá, ¿cierto? O sea, esos personajes llegan al Congreso de la República a producir leyes que son las que nos van a regir a todos los colombianos. O sea, tienen una enorme responsabilidad, porque nosotros permanentemente en la vida cotidiana pues nos estamos quejando de todos los atropellos que comete el Estado, de los problemas con los servicios de salud, de los problemas con los servicios de educación, de la falta de subsidios o servicios públicos ineficientes. Bueno, tantas cosas que suceden, tarifas cada vez más costosas, impuestos más altos. Pero todas estas decisiones se toman en el Congreso de la República. Así que uno tendría que saber que frente a una responsabilidad tan enorme, pues uno tiene que tener personas muy calificadas, con conocimientos amplios, que conozcan la cosa pública, que conozcan la problemática, que sepan de legislación y que puedan llegar a hacer un buen papel. Pero lo que nos encontramos, por lo general en Colombia, es que los congresistas tienen unos papeles muy opacos. casi ni se ven. O sea, un parlamentario, como ese nombre lo indica, viene de la palabra parlar, o sea, el que habla. Tiene que ser esta persona que es capaz de hablar y defender los intereses de una comunidad, de un pueblo, para poder legislar en favor de esa comunidad, de ese pueblo. Pero lo que nos encontramos es que, por lo general, en este país, la legislación que se produce es una legislación que beneficia a pequeños grupos económicos con intereses claramente marcados en contra de la ciudadanía. Eso es como decía alguna vez un senador, el Estado colombiano funciona como un Robin Hood al revés, pero al revés, ¿no? Uh-huh. Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y resulta que los que legislan en Colombia producen leyes en las que le roban a los pobres para darles a los ricos, y es eso lo que pasa.
De pronto este fenómeno se da es porque no entendemos realmente lo que es una ciudadanía activa. O sea, lo que la primera interrogante que se le planteaba solamente se limita a elegir y no más. Se nos olvida que debemos de cumplir un deber como el de control, ¿no?
Sí, es que como yo decía, el primer, para uno ser un ciudadano activo, el primer paso que tiene que dar es informarse, uh-huh. Es estudiar, es dejar de ver tantos realities y tantas cosas y preocuparse un poco más por los problemas de su comunidad y de su país. Es mirar las hojas de vida de sus candidatos, es mirar su trayectoria, qué es lo que ha hecho en el pasado, es saber de dónde viene y también saber, una cosa muy importante, cuál es su propuesta. Porque es que nosotros nos la pasamos eligiendo personas porque son muy bonitas o porque mi sobrino me pidió, mi hermano me pidió para que no le quiten el contrato o para ver si me dan un puestico, cualquier cosa. Pero lo que menos nos fijamos es qué está proponiendo, cuál es su idea de desarrollo, para dónde quiere llevar su municipio, su departamento, su país. O sea, cuál es esa visión que tiene. Eso es en lo que menos nos fijamos y terminamos dando nuestro voto movidos por otras motivaciones.
Sí, claro, es verdad lo que está diciendo. Frente a eso es como lo que queremos reflexionar esta noche y mirar cómo realmente concientizamos a las personas para que realmente salgan y hagan una ciudadanía activa como tal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuántas cosas ha empezado a hacer usted de su organización? Porque hace mucho rato lleva hablando del tema y tratando de hacer este proceso, ¿no? Entonces, ¿realmente cuánto cree que hemos avanzado acá en el departamento del Quindío?
Pues en el departamento hemos avanzado muy poco y tenemos una cultura ciudadana baja. Nosotros, estuve también coordinando la formulación del Plan Departamental de las Culturas, Biocultura 2013-2023, y en este plan establecimos un eje que es el de cultura ciudadana y política. Y cuando estuvimos analizando cómo era la cultura ciudadana y política de los quindianos, pues nos encontramos con que nosotros tenemos una cultura ciudadana que es una combinación, esto pues es tomado desde la teoría, de los que hablan de la teoría, que tienen unas categorizaciones de lo que es la cultura política. Entonces, una cultura política de súbditos y una cultura política parroquial. Entonces, de súbditos es que seguimos pensando que la soberanía, que esa capacidad de decidir por todos los asuntos está puesta en los políticos y no en nosotros. O sea, nosotros los ciudadanos no somos quienes tenemos el poder, sino que le damos cierto halo de majestuosidad a los políticos y les entregamos ese poder y seguimos siendo súbditos a lo que ellos digan. Y está combinada con una cultura parroquial que es una cultura de poca participación y es que siempre le estamos encomendando a otros que hagan lo que yo dejo de hacer. Entonces no intervenimos, no participamos, no reclamamos, no nos movilizamos porque esperamos a que otros lo hagan. Esa combinación de la cultura política lo que termina arrojando es que en el Quindío tenemos una baja cultura política que todavía está muy atravesada por el clientelismo. Pues yo que trabajo en la gobernación del Quindío, es un asunto que uno lo ve permanentemente, que todavía los ciudadanos tienen que acudir al político. Bueno, la función del político de todos modos es hacer esa mediación. El político tiene voz, tiene capacidad de negociar y de entrar al Estado y de gestionar, y los ciudadanos están en el derecho de pedirle al político, por favor, intervenga y ayúdeme a solucionar mi problema. Eso es una cosa legítima y normal. Lo que pasa es que eso se va degradando tanto que solamente se le presta servicio al que es amigo del político, pero al otro ciudadano no. Entonces se termina generando unas exclusiones y se difumina o se pierde la función pública, la función que debe cumplir el Estado. Entonces, eso pues es simplemente pues por mencionarles ahí lo que se ha hecho desde el Plan de Cultura, pero desde la organización a la que yo pertenezco, que es la Corporación Diálogo Democrático, pues nosotros venimos trabajando desde el año 94 en procesos de formación ciudadana. Y hemos, pues, ojalá pudiéramos hacer procesos más grandes y más masivos, pero hemos llegado a pequeños grupos que seguramente serán personas muy conscientes. Muchos de ellos han transformado sus quehaceres y sus prácticas políticas y comunitarias para hacer ejercicio de unos liderazgos más democráticos, pero muchos, pues algunos de ellos tienen simplemente más conocimiento, pero siguen articulados a las mismas redes clientelistas, porque en este departamento es muy, muy difícil salirse de ese escenario. Casi que estamos atrapados ahí porque el Estado es muy abarcante. Aquí la empresa privada y el desarrollo industrial y el desarrollo pues de toda la iniciativa privada y particular es muy precaria, mientras que el Estado es quien más poder tiene, más empleo genera y mayor presupuesto maneja. Entonces eso pues obviamente le da un poder de maniobra y, como dice también la teoría política, un poder de chantaje. Que es lo que hacen los políticos cuando tienen poder para decidir sobre los presupuestos y sobre los puestos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es pues trabajar en esa formación, en brindar capacidades para que la gente comprenda qué es el Estado, cómo funciona, cuáles son los mecanismos de participación, cómo hacer uso de ellos, cómo hacer proyectos de intervención social o comunitaria. Y en eso, pues, ustedes me perdonarán que no tenga la cifra, pero pues ha pasado mucha gente, muchos líderes del departamento, que aspiramos que al menos pues hayan ganado capacidades para comprender su papel frente al Estado. Porque finalmente nosotros como seres humanos nacemos con unas capacidades, ¿cierto? De lenguajear, de movernos, de comer, de relacionarnos. Pero todo el resto de cosas que aprendemos en la vida lo hacemos a través de un proceso educativo. Uno no nace ciudadano, uno no nace con capacidades para comprender y hacer ejercicio de la democracia. Eso lo tiene que aprender uno. Y lo aprende primero en la casa con las relaciones, y lo aprende luego en el colegio, y lo aprende luego en la calle, y lo aprende en las relaciones con el Estado, o lo aprende en procesos educativos como los que nosotros hacemos. Pero si en la casa hay una relación autoritaria donde hay un papá que me pega y me manda a callar y donde yo no puedo tener voz para nada, pero luego llego al colegio y en el colegio es una situación similar y entonces yo estoy siempre sometido a alguien que me grita, que me manda y que me manda a callar permanentemente, pues yo no voy a ser capaz de desarrollar esas cualidades, esas capacidades para participar, para hablar, para defenderme, para reclamar los derechos, que es eso que tenemos que aprender. Entonces, los procesos educativos tienen que servir para eso.
Muy interesante esta intervención. Vamos a escuchar unos mensajes de la MO y ya regresamos.
La capacitación, sí, es muy importante.
Perdón, yo le leo.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde puedo denunciar delitos y irregularidades? Para que la denuncia sea efectiva, ¿cómo se deben hacer?
¿Uriel? ¿Ese no era el apellido de un ministro?
Sí, Martica, pero para este caso Uriel se refiere a la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral.
¿Y qué es eso, señorita?
La Uriel es un dispositivo del Estado que se encarga de recibir las denuncias de los ciudadanos sobre las irregularidades electorales que conozcan. Esta unidad está conformada por delegados del Ministerio Interior, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Registraduría, Programa Anticorrupción y Agencia Nacional de Inteligencia.
Entiendo. Eso es un montón de gente. La cosa sería entonces...
Todo colombiano sabe...
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que si uno ve algo que no está bien, que no le cuadre, que si le ofrecen a uno una platica por el voto o algo así, uno se comunica con ellos y les cuenta qué fue lo que pasó.
Claro, Martica. Usted se comunica con Lauriel. Ellos están encargados de atender rápido las denuncias que presenten los ciudadanos como nosotros e informan a las autoridades que la conforman según el caso.
¿Pero cómo hago para explicar allá lo que vi y ellos puedan actuar más rápido?
Pues Martica, para que la denuncia sea más efectiva es bueno tomar fotos, videos o cualquier otro medio que compruebe la irregularidad que usted está denunciando.
Señorita, y aprovechando que usted tiene el computador ahí cerquita, ¿usted me podría dar las líneas telefónicas de Lauriel ahí para si cualquier cosita uno que quiera denunciar?
Claro, Martica. Mire para que apunte. Puede llamar gratis a la línea 018000-912-005 o a las líneas directas 336-4044, 336-4023 y 336-3984. ¿Se anotó?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, para seguir con el programa, quisiéramos, Lucely, que pronto nos ilustre un poco cómo realmente la participación de las mujeres en estos procesos electorales o en esta participación ciudadana, ¿no? Resalto la labor que se ha llevado durante todos estos años y realmente soy testiga de ese trabajo que se ha hecho acá en el Quindío, ¿no?
Sí, pues en el Quindío, digamos que las mujeres tienen un papel muy importante y protagónico. En la historia, nosotros somos un departamento muy joven, solamente 47 años tenemos, y en la historia del departamento pues hemos tenido varias gobernantes y mujeres que han llegado a los consejos municipales y a la asamblea departamental, pero sin embargo, si uno lo mira con lo que debería ser el ideal, que es somos mitad y mitad de la población, pues mitad y mitad deberíamos estar en estos escaños, en estos espacios de representación, porque estamos de todos modos pues representando al mismo pueblo. Si atendemos a eso, pues todavía sigue siendo muy precaria la participación de las mujeres en la vida política. Pero lo que hemos visto es que todavía no se han evaluado, no se ha investigado suficientemente los impactos de lo que han hecho las mujeres en el poder, por ejemplo. O sea, cuando han llegado al poder, si en realidad las decisiones que toman las mujeres han sido diferentes a las decisiones que han tomado los hombres en el poder. Uno más o menos, sin haber profundizado mucho en el tema investigativo, uno se puede dar cuenta que cuando llegan mujeres al poder, pues se enfatizan más en los aspectos sociales. Sí, quieren favorecer más a los niños, que a la población con discapacidad, etcétera. Hacen más programas sociales que lo que aparentemente pues han hecho los hombres en el poder. Lo que encontramos también es que muchas mujeres delegan su capacidad de liderazgo, hacen mucho trabajo de base, hacen todo el trabajo de vender la empanada, de tocar la puerta, de recoger la firma, de armar el bazar y todo eso, pero cuando se llega el momento de representar, entonces le piden a un hombre que sea el presidente de la junta directiva o que sea quien la represente. Todavía hay timidez en ejercer ese liderazgo que tienen las mujeres. Pero pues esos son asuntos que todavía aquí en el departamento no están suficientemente estudiados de cuál ha sido ese rol y pues por lo pronto yo diría que a simple vista, a primera vista, las mujeres en el departamento han tenido, digamos, la libertad para participar y hacer política. No sabemos todavía si ese ejercicio ha sido diferente, si de verdad el hecho de ser mujer plantea una diferencia.
Luceli, en estas próximas contiendas electorales ingresa un grupo que es la Unión Patriótica. ¿Cómo lo ves en el departamento del Quindío frente a, dijéramos, toda la contienda de los otros partidos? ¿Qué diagnóstico tienes relacionado con esta participación?
Pues mira, yo siento que de todos modos este tipo de propuestas y de iniciativas entran en una clara desventaja con lo que ya existe, no solamente en el departamento, sino en el país. Primero, porque este es un país derechizado, es un país que en los últimos años ha puesto toda su atención en el tema de la seguridad. Y cuando uno pone la atención en los temas de seguridad, o sea, en la guerra y en las armas y en la defensa y en la policía y en todas estas cosas, lo que descuida son los temas sociales, ¿sí? Entonces, al poner la atención en el lado de la seguridad, el país se ha ido derechizando y entonces queremos cada vez más fuerza, soluciones de facto, poderes más autoritarios, y eso le resta capacidad a quienes representan las reivindicaciones sociales. Y en este caso, pues la izquierda en Colombia ha tenido como bandera siempre el tema campesino, el tema agrario, el tema de la educación, todos los temas sociales. Entran en desventaja, pues, no solamente por eso, por ese hecho, sino también pues porque ya está claramente demostrado que estos grupos fueron exterminados por la derecha en Colombia y que eran grupos que tenían alianzas con la guerrilla de las FARC. Y en este sentido también hay en la opinión del país una cierta animadversión que ha sido creada por los medios, que ha sido creada por el poder prevalente frente a todo lo que tenga que ver con la izquierda en Colombia, porque la izquierda en Colombia es relacionada directamente con la guerrilla. Y entonces, por esas razones, yo pienso que la contienda, o sea, entrar en la contienda electoral, tal como están las cosas aquí o en el país, pues estos grupos entran en una clara desventaja para obtener votos.
Luceli, ya para concluir, podríamos decir entonces que aquí a nivel del departamento del Quindío se sigue el continuismo, o sea, no hay una verdadera actividad ciudadana frente a lo que es la veeduría o el control de esas elecciones y que estamos próximos a un evento electoral. Entonces lo que yo quiero preguntar es si realmente se ha capacitado a la gente en el departamento del Quindío como para que cumpla esa actividad.
No, lo que se alcanza a hacer es muy... Lo que se ha alcanzado a hacer en temas de formación es muy poco. El sistema educativo, las instituciones educativas no cumplen su papel que está puesto por la ley de formar ciudadanos. Y si a uno lo formaran como ciudadano y le enseñaran qué son elecciones y cómo se vota y todas esas cosas, pues otro cuento habría. Pero es muy difícil. Yo he participado durante varios años en la misión de observación electoral. Y en la misión de observación electoral nos damos cuenta que los diferentes grupos políticos, todos, o sea, los diferentes grupos políticos, digamos, de mayor poder, con mayores alcances, cometen abusos electorales. Pero posteriormente eso no tiene, a pesar de que se denuncian y los ciudadanos han denunciado ante la misión de observación, como por la falta de pruebas, eso no logra tener un fin de castigo. Y por eso se siguen comprando votos, se siguen, digamos, los testigos electorales siguen extralimitándose en sus funciones, se siguen notando los jurados de votación también cometen muchos atropellos, porque son muchas mesas son puestas directamente por los grupos políticos y eso no le da transparencia al proceso electoral. Y cuando no hay transparencia en unas elecciones, pierde la democracia y pierde el pueblo, porque finalmente no sabemos si quienes eligen han salido elegidos por la voluntad del pueblo o por la voluntad de quienes. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. Los procesos educativos no alcanzan, no son suficientes para eso.
Queremos agradecerle la participación en este programa y muchísimas y feliz noche.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Calles, la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas. No te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores. Y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se